Ese silencio está auspiciado por mí, aunque otra vez te iba a mandar Sarita. Aunque Julieta va a decir aquí el número de teléfono, pueden mandar consultas.
52.
Ahora tenés que empezar a hablar de vuelta porque tenía el micrófono cerrado. Ahora.
Al 1546-5281.
Ya me voy a acostumbrar, Juli, es cuestión de tiempo, ¿sabes? Pero lo tenemos al profe Lovazo. ¿Cómo te está, Nañé? Profe, por favor, buen día.
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás?
¿Cómo te extrañé?
No es para tanto.
¿Estamos de vacaciones? Aunque vos ya jubilado es otra cosa, ¿no?
No, yo vivo de vacaciones, digamos. Vivo tranquilo. Me dedico a mi hobby, así que de vez en cuando me voy de paseo con mi señora, pero bien. No.
Tu hobby es arte chatarra, ¿lo digo bien? Arte chatarra.
Arte chatarra, hago, digamos, voy a los talleres mecánicos y reciclo repuestos y armo figuras, aviones, barcos, helicópteros, qué sé yo, adornos.
¿Lo vas creando a lo que armás, lo vas creando con de acuerdo a los materiales que tenés?
Claro, por eso son, en realidad son piezas únicas, porque es en función de lo que conseguís, del tamaño de los, que yo, por ejemplo, yo trabajo mucho con rodamientos, pero tiene que ver de qué tamaño son esos rodamientos, entonces puede hacer determinados objetos, ¿no? Determinados objetos y después, no sé, o un engranaje, o una varilla, que no es una varilla, es todo como un tren de engranaje que se usa en las cajas de cambio, bielas, árbol de leva, cigüeñales.
De acuerdo al material que conseguís,
hago.
Haces, o sea que creas en base a lo que tenés.
Claro, a lo mejor viste que internet tiene de todo, ves algo y bueno, me gusta esto, pero lo hago en función de lo que tengo, no necesariamente respeto lo que puedo ver, porque a lo mejor hay piezas que no las consigo, no las tengo, y en realidad no compro una pieza de un motor para hacerlo. A lo sumo lo que puedo llegar a comprar son algunos bulones, algunos tornillos como para dar alguna forma, o que falta ese tornillo o esa tuerca, entonces voy y la compro, pero no más de eso, porque si no tenía mucho sentido, no voy a ir a comprar un bolillero, un
alemán. No,
para hacer una cosa así y romperlo.
No, seguro, seguro.
Así que
seguro.
Lo que hago es buscar todo ese tipo de cosas, de piezas, y en función de eso armo algo. Y también con la carpintería. Yo hace 2 años estoy yendo a la IPET, que hacen un curso de formación laboral, y bueno, entonces te dan una certificación de carpintería, de ayudante de carpintero, de auxiliar de carpintería. Y bueno, hago también cosas de carpintería, para mí, para mi nieta, pero no hago nada para afuera, digamos, excepto estas piezas que las hago.
No estás haciendo esto para generar dinero, sino que lo haces como un pasatiempo.
Algunas de esas, porque he hecho muchas cosas estas de hierro, muchas vendí. En realidad, pero yo las publico, si las vendo bien, y si no las vendo, no las vendo. Si no estoy pensando que hago esa pieza para después venderla, y si no me rasgo las vestiduras.
¿Y
hago veladores también, lámparas.
Y la gente que se interesa en ver arte chatarra, ¿cómo te ubica?
En el Facebook, arte chatarra hierro, y ahí ve todas las cosas que hago. Están todas las fotos de tractores, qué sé yo, autos antiguos, y lo interesante de esto que no es en escalas, porque a veces una vuelta una persona me dice, necesito que me hagas una camioneta, qué sé yo, y en realidad yo le dije, yo no hago en escala, porque sería muy muy complicado, digamos, es proporcionado, por supuesto. No, pero no respeto una escala 1.72, 1.48, 1.120, porque sería de locos. Entonces, sí que el objeto quede proporcionado por una cuestión estética, no hacer una camioneta con una cabina así, una caja enorme. Entonces, que quede proporcionado, pero no estética. Y no réplica, porque tampoco es muy difícil conseguir determinadas cosas que repliquen una parrilla de un auto, por ejemplo, o de una camioneta. Entonces, la hago y quedará parecido, ¿no? Entonces, yo le digo, no hago réplica. Mira, que él quería, me acuerdo, una réplica, una cosa como una... ¿Te acordás las viejas Jeep Gladiator?
Sí.
Bueno, entonces yo cuando le dije, no, eso no, ni a palos, porque en realidad es complicado y menos hacerlo en escala. Me trajo una foto de la era un amigo de él que tenía ese tipo de camioneta y le digo, mira, hacemos una cosa, yo te la hago y cuando la termino, si te gusta bien y si no, me decís que no y listo, yo no me voy a enojar ni te la voy a vender, te voy a decir, pagámela, yo la hago, si te gusta bien, si no, me decís, no me gusta, no es lo que quiero y no hay ningún problema, nadie se va a enojar, porque menos yo, porque realmente me la guardo para mí. Así que la hice, creo que me llevó 15 días, una cosa así. Y después le había hecho toda la caja de madera de lenga. O sea, todo el armazón de hierro con bolilleros, la parrilla, viste que era como triangular. Le había hecho todo con varillas de hierro del 6. La fui cruzando, bueno, todo eso, los espejos los había hecho con... Porque le había hecho los espejitos también. Como es con los, viste, los pistones esos de para cortina, esos que se
encuentran. Sí, sí, sí.
Con eso le hice los espejitos, con una válvula, creo que le había hecho el volante, le había hecho la palanca de cambios también con una cosa de esa rara, pero bueno, la visera, bueno, todas esas cuestiones. Y bueno, resulta que después le encantó como quedó, pero digo, mira, si no te gusta, en serio, digo, lleva, no te la lleves, no. No, que me encantó, va a quedar chocho, pues justo es su cumpleaños, así que bueno. Pero tampoco hago cosas por... Fue la única vez que hice algo por encargo, porque también yo le había dicho, mira, es sin tiempo esto, porque claro, yo lo hago de acuerdo a mis ganas, y si tengo tiempo, si tengo ganas, y si tengo otra cosa que hacer más importante, no lo hago, porque no vivo de eso. No está bien. Resulta que, no sé, a la semana, no está bien, de acuerdo. Mirá, que el sábado que viene cumpleaños, qué sé yo. Y bueno, ya cuando empezás a hacer algo a presión, a mí me quita las ganas, y ya, viste, estaba refunfuñando mientras que lo hacía. No lo hacía con gusto.
No
lo disfrutaba de hacerlo. Claro. Entonces, por eso, no tomo trabajos que me digan, haceme esto, no.
O sea, lo haces como hobby.
Como hobby. Algo. Entonces, termino algo, lo publico. El que lo quiere, lo lleva. El que no lo quiere, me lo dejo en casa o lo regalo. No tengo problema.
Joya, o sea que arte chatarra,
hierro,
ahí lo pueden encontrar al profe Lovazo haciendo este trabajito, este hobby.
Mi descarga tierra.
Y también es un hobby ya, sí, la política, sí. ¿No? O la política no puede cumplir ese rol.
Lo que pasa que sí, digamos, el hobby puede ser de la política en cuanto a la lectura, pero si uno se... Cuando empezás a hacer algún tipo de análisis político de la situación del país, te involucras, y a veces a mí personalmente me da mucha bronca de lo que sucede, lo que veo en el entorno, de estas contradicciones permanentes que hay entre los políticos, que dicen una cosa, hacen otra, que hace 3 meses dijeron una cosa y ahora se desdicen, de que era, no sé, ya que está de moda el tema de la corte, que era una corte, que lo único bueno que había hecho Macri era la corte, ¿no? Que son todos unos ladrones y corruptos, a que crear la idea de que Macri puso a los jueces por decreto, y es mentira. O sea, si bien lo había intentado, después se tuvo que retractar y fue aprobado por la mayoría de la Cámara de Senadores. Muchos de los detractores de hoy, de por ejemplo Zamora, varios gobernadores y senadores de esas provincias, aprobaron los pliegos de estos jueces. Así que te molesta eso, te molesta esta cuestión de que, no sé, Massa hablaba de que Cristina era el pasado y que los ñoqui y la cámpora, y ahora está aliado con ellos. Entonces, esas cosas son las que molestan, y que a mí quizás lo que más me llama la atención y lo que más me molesta es que la gente no entiende eso, o no sé si no lo ve o no lo quiere ver, Y entonces, cuando vos de golpe te encontrás con una persona que se postula para un cargo, que hasta hace 2 años decía una cosa y ahora dice exactamente lo contrario, un tipo que realmente piensa no puede esperar nada bueno de esa persona. Nada bueno. Es decir, ¿yo qué puedo esperar bueno de Massa? O de Alberto Fernández. Nada. Absolutamente nada. Porque, digamos, fueron variando en su discurso y de criticaban, y ahora están todos juntos. Entonces, a mí lo que me cuesta entender, y no creo que tenga una respuesta desde la ciencia política, el comportamiento, o de la sociología, el comportamiento de la gente, que viendo semejantes contradicciones, semejantes disparates, siga apoyando a esta gente. La única respuesta que uno puede dar de lo científico, si se quiere, de la sociología, o de la sociología más que de la ciencia política, es la compra de voluntades. Es decir, esta cuestión de que me dio el plan, me regala una heladera, me da el pan dulce o lo que fuera, toda la dádiva que se hace, y va a saber lo que va a pasar este año con esas dádivas, que la gente dice, bueno, los voto, porque si no, no se puede comprender que tenga ese núcleo tan duro, que para mí excede el fanatismo, porque lo que está en juego no es mi bienestar personal, está en juego el país. Si uno ve el deterioro, yo te escuchaba hace un rato de cómo se había deteriorado la educación, por ejemplo, el deterioro que tienen las instituciones, el país, la gente, la forma de vida de la gente, y sin embargo ese núcleo duro que, entre paréntesis, es el que más sufre, el que más es castigado por las medidas de gobierno, lo sigue acompañando. Entonces, es una cuestión hasta de comportamiento masoquista. ¿Sí? Es como si vos invitás a tu casa a una persona que te maltrata, que te dice cualquier cosa, que te pega, y la sigues invitando. Pues ya no lo haces por... O sea, sentís placer por el maltrato, ¿no? Termina siendo un masoquista. Y eso a mí es lo que, por lo menos, me cuesta entenderlo. Y la única respuesta lógica que entiendo es esta compra de voluntades, ¿no? Es decir, si uno viaja a Tucumán, yo tuve la suerte de conocer Tucumán, y es una miseria terrible, lo mismo que Santiago del Estero. Y ves que estos tipos, en su momento Alperovich, ahora Jado, no sé cómo se llama, y Mansur, y el gobernador de Santiago, no puede ser que uno vea que arrasan con el 50-60% de los votos. Hay algo, y la gente vive mal, porque vive, Capitaniche en Chaco. Yo ayer, el otro día, veía un programa donde hacía 40 años que vivían sin agua. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente siga votando esas cosas, ¿no? Cuando son los más perjudicados, porque el tipo este que hace 40 años que no tiene agua, ¿cómo puede ser que vote a Capitanich o al gobierno peronista de turno, cuando esas provincias fueron todas gobernadas en los últimos 30 años, o en casi toda la época democrática, por esos gobiernos? Entonces es inentendible. Pero bueno, fíjate la provincia de Buenos Aires, el conurbano. ¿Vos conocés Buenos Aires porque sos de ahí?
Sí, sí, es un desastre.
Entonces, yo soy oriundo de Avellaneda, cerca de Quilmes, de Florencio Varela, de Lanús, de Lomas, y la gente sigue viviendo igual, digamos. No, yo cuando paso por ahí, no solo que no veo mejora, sino que empeora la calidad de vida de la gente.
Pues es que cuando veo yo la zona oeste, ¿no? Lo que era la parte de Aedo. Y yo recuerdo cuando ahí estaba el Abón de Lujo, claro, cuando estaban las fábricas. Lo mismo me pasa cuando voy para el lado del Camino de Cintura, o cuando voy por la General Paz, y digo, esta zona era una zona fabril, claro, mataderos. Sí.
Avellaneda, yo me acuerdo que en Avellaneda, lo que era la avenida Hipólito Yrigoyen, Pavón, qué sé yo, antes de, inclusive la zona de anterior al puente, antes de cruzar la capital, era toda una zona de curtiembres, y en la zona de Pavón eran todas metalúrgicas. En Villa Domínico, que es donde soy yo, cerca del cementerio de Avellaneda, había toda una serie de pequeños talleres, de pequeñas pymes que de industrias metalúrgicas hacía, estaba la fábrica de Puloy, ¿te acordás del polvito ese?
Sí,
estaba en las empresas textiles, era un barrio de laburantes, y hoy no hay nada, son todos galpones abandonados. Entonces, y no, está bien, pasaron 40 años, pero en lugar de progresar, de mejorar, al contrario, nos fuimos para atrás. Yo te escuchaba cuando hablabas de la calidad de vida, de los juegos, los carnavales, la gente en esta época del año toda sentada en la calle.
La gente podía disfrutar, claro. Había trabajo, disfrutaba también de su trabajo, no era una esclavitud,
no.
Tenías tu día para esparcimiento, pero vivías con la familia, claro. Te divertías, no lo pasabas mal.
Y la gente, yo me acuerdo, sentada en la calle en verano, hasta las 10, 11 de la noche, todos los días tomando mate, tomando una cerveza, lo que fuera, y nadie estaba pensando en que me van a afanar o me van a entrar adentro. Hoy no podés hacer eso, porque sabes que te sentás y fuiste boleta.
Te asesinan para sacarte nada, porque en definitiva vos fíjate de que hay mucha gente adulta mayor que entran a robarle, los golpean hasta dejarlos maltrechos. Y no logran robarle ahorros porque no tienen ahorros.
No tienen nada.
O sea que le rompieron la cabeza, los huesos. ¿Y qué le robaron? Un celular y, no sé, y dos botellas de cerveza que habían en la heladera.
Yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, en verano, todas las tardes, a las 5 o 6 de la tarde, después de bañarse, sacaba su silla afuera y se sentaba ahí hasta las 8 o 9 de la noche charlando con la señora de al lado, de que a lo mejor no se entendían porque estaban las dos medias sordas, pero estaban ahí pasando el tiempo. Pero ahora es imposible, ¿cómo lo podés? No se puede manejar eso.
Y en este presente, por eso decía la política, está bien, lo que pasa es que vos sos profe. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires va a ser lo mismo que hacen otras provincias. Yo me temo que acá Tierra del Fuego va a ser igual, porque no tienen ninguna intención de construir más escuelas.
No.
Al contrario, lo que buscan es que los chicos no repitan.
Es una línea de montaje.
O sea que ahora van a tener el papel, el cartón, y sin aprender los contenidos.
Uh-huh.
¡Qué decadencia!
Mira, terrible. Yo, estoy convencido de que hay que modificar el sistema educativo, las currículas, los contenidos, adaptarlos a los nuevos tiempos, pero las exigencias tienen que ser cada vez mayores, no más relajadas. Y el hecho de que un chico repita no es un castigo, sino que es, no llegó a comprender o entender o asimilar los contenidos mínimos, entonces no hay forma de que pueda avanzar. Si un chico, para hacer un ejemplo, en segundo grado de la primaria no sabe multiplicar, no sabe sumar, y el próximo año tiene que multiplicar, no va a aprender a multiplicar. En la escuela técnica pasa lo mismo, en el secundario, si vos no aprendés lo que es comprender cómo funciona la estática, el comportamiento de las fuerzas en la física, y cómo funciona el movimiento, cuándo es un movimiento acelerado, cuándo es un movimiento retardado, cuándo es un movimiento en reposo. Cuando al año siguiente vea dinámica, que es la conjunción de la cinemática y la estática, ¿qué vas a entender? Nada. Y va a ser una pelota. Y entonces, digamos, eliminar la repitencia es una locura. Es una medida demagógica.
Yo te cuento lo que me pasó ayer. Le muestro así. O sea, en radio te cuento. Le estoy mostrando al profe que, profe,
la Constitución.
Y le digo a Julieta, le digo, no leas. Le digo, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Y quería leer. Le digo, no lo leas. ¿Qué es lo que te estoy mostrando? Y no sé. Y le preguntaba, ¿y qué aprendieron en Construcción Ciudadana? Y me dice, no, vimos una peli, La Noche de los Lápices, y nada, ¿viste? Y no.
Uh-huh.
Y ya es grande, claro. Julieta, en el sentido de que Julieta tiene que votar ahora.
Uh-huh.
Entonces, uno dice, wow, si no leen la Constitución, si no saben de la Carta Orgánica, si no conocen la división de poderes, ¿sí? Van a tener que ir a votar ahora a partir de los 16 años. Uh-huh. Ahora las elecciones van a ser en... Julieta, ¿en qué mes son las elecciones nacionales?
Mayo.
En Paso, las Paso. ¿Viste? Tenés razón, en mayo estuvimos hablando de que son las elecciones de la provincia. Acá vamos a elegir gobernador y vamos a elegir intendentes.
En agosto supongo que son las PASO, si no modificaron el calendario, y en octubre las generales.
Las generales.
Lo que estaban analizando, creo, porque también, viste que cuando fue el 2019, el hecho de que haya ganado el Frente de Todos, fue todo un descalabro económico.
Claro.
Y esos 4 meses de o 5 meses hasta las elecciones generales, o 3 meses, entonces se estaban buscando achicar el tiempo entre las PASO y las generales para evitar cualquier descalabro económico. Porque, digamos, es muy complicado desde el punto de vista económico ver qué va a pasar. Vos imaginate que digan, bueno, va a ganar la oposición. ¿Qué va a hacer? Seguramente con lo que va a ser necesario, o quizás una devaluación o alguna cuestión de estas muy bruscas, que la gente va a pagar las consecuencias. Y si sigue este gobierno, algo va a tener que hacer, porque la montaña de desastre que ha acumulado, que ha hecho,
todo, ¿no?, para adelante,
todo para adelante. Entonces, sea el gobierno de la oposición o del mismo oficialismo, no sé qué van a hacer. Entonces, la incertidumbre que se genere, en algunos puede generar más expectativas o en otros peores expectativas, y seguramente luego de las PASO va a haber algún problema económico serio.
Es claro, de manual. Yo un poco te apuntaba esto, ¿no? Los chicos de 16 años en adelante van a elegir. Uh-huh. Y no saben qué van a elegir. Absolutamente.
Pero vos preguntale a un chico de 16, 17 años cuáles son los poderes del Estado, qué rol tiene que cumplir, qué rol tiene la Cámara de Senadores, qué rol tiene la Cámara de Diputados, qué hace un diputado, a quién representa, a quién representa un senador, qué es un juez, qué significa la Corte Suprema de Justicia, qué es el Poder Ejecutivo, elegimos los ministros o no elegimos los ministros, no tiene ni idea.
Bueno, el punto es ese. Ayer hablando con Julieta, de la división de poderes, que es lo que no se está respetando, en nuestro país. Como un hecho grande, un acontecimiento grave, que es tapado por otros acontecimientos, como puede ser el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, sí, el juicio por el asesinato de Lucio Dupuy. Uh-huh. O sea, tapó el grave problema institucional que tiene el país, que es ir contra un poder que tiene que ser independiente.
Claro. Mira, es lo mismo que la Corte fuera para llevarse puesto al presidente o al Congreso de la Nación. No, es exactamente igual, no hay diferencia, porque lo que está haciendo el Ejecutivo es pretender llevarse puesto al Poder Judicial. Pero invertí, que mañana el Poder Judicial se quiera llevar puesto al presidente o al Congreso. Es una locura. Entonces, la división de poderes es, o por lo menos desde el punto de vista teórico y real y fáctico, es un sistema de frenos y contrapesos para que ninguno de ellos tenga supremacía sobre el otro. Que haya,
es la razón de ser de la democracia.
Y de la república. Entonces hay un control mutuo entre los poderes del Estado. Que no es novedoso. Esto, el primero que habló de la división de poderes fue Montesquieu, ¿no? En su libro Espíritu de las Leyes. Inclusive antes de Montesquieu, vos, quizás mucha gente habla o escuchó hablar del contractualismo, y otro contractualista en un libro que es el segundo tratado de derechos, no me acuerdo bien el nombre, de Locke, ya planteaba que había que ponerle límites al rey y que debían reconocerse derechos a los ciudadanos y que el pueblo tenía el derecho de rebelarse. Estamos hablando del siglo 16, 17, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando nace, cuando se produce la Revolución Francesa, se ponen en marcha todas esas ideas del contractualismo y llevan a la Revolución Francesa y a la caída de las monarquías absolutas, que no respetaba, es decir, el rey soy yo y soy el poder ejecutivo, soy el poder judicial y soy el poder legislativo. Entonces, con la Revolución Francesa eso se acaba y de alguna manera empiezan, después vienen la Revolución Norteamericana, o antes, mejor dicho, en el 76, 1776, y se crea por primera vez una república. Es decir, Estados Unidos es el primer país donde se establece un régimen presidencial y donde se establece esa división de poderes en los libros del Federalista y demás, donde de alguna manera se tratan de respetar los derechos de las personas y ponerle límites al poder, al ejecutivo de turno. Por eso esa división tripartita.
Ahora me vas a ayudar en ese punto cuando me hablas de Estados Unidos, pero déjame que te pregunte por oyente, ¿no?
Sí.
Martín me dice, dolarizar la economía, como decir, solución. Es lo más rápido que funcionó. En 2 años Ecuador no tenía inflación, los demás países les llevó más de 9 años en promedio bajar un dígito la inflación. Ahora bien, fíjate lo que por un lado expones vos y por otro lado también lo que siente en el caso de Martín.
Uh-huh.
El problema, vos lo vas a contestar, pero yo simplemente opino. El problema de mi país no es únicamente la inflación.
No, no.
La inflación es una consecuencia de... Pero vos, dale la tuya.
No, en realidad cuando uno habla de inflación es porque en realidad vos tenés un déficit estructural. ¿Qué es el déficit estructural? Cuando lo que puede suceder en tu casa, cuando vos gastás más de la cuenta. Si vos en tu casa te endeudás un mes, te endeudás con tu tarjeta de crédito... Bueno, entonces, ¿qué haces al mes siguiente? Estás endeudado. Vas a un banco, sacas plata y volvés a pagar. Y así sucesivamente, pero a su vez...
Hasta que el banco no te da más plata.
Hasta que no te da más plata y entras en un déficit crónico. O a su vez tenés que ir a un usurero, que sí, yo te doy todo. Pero ¿qué interés te va a cobrar?
¿Y qué me das a cambio? Si no me devolvés la plata, ¿qué me das? Y
te voy a dar la escritura de mi casa, el título de propiedad de mi auto, lo que fuera. Entonces,
ahora, ¿por qué llegamos a eso? Yo te interrumpo porque...
Sí, sí.
Porque el punto es... Tu desgobierno es tan importante que gastás.
Claro.
Pero no estás generando.
No, por supuesto que no.
Como no generás y gastás, llega un momento que los bancos te dicen, yo no te presto más.
Claro, pero aparte...
El usurero te va a decir, ¿qué me das a cambio?
Claro. Y te voy a cobrar un interés enorme, pero... Es, digamos, el riesgo país. Cuando la gente se rompe la cabeza, ¿por qué Uruguay tiene 100 puntos de riesgo país o 105... y Argentina tiene casi 2.000 puntos de riesgo país? Es eso, es decir, ¿cuál es el riesgo que toma un país o un banco extranjero o lo que fuera en prestarle plata a la Argentina? La Argentina es un país que no honra sus deudas. Entonces, yo no le puedo prestar dinero a la misma tasa de interés que le puedo prestar a Uruguay, que me paga. El hermanito menor, como diría Massa, ¿no?
Pero te interrumpo porque vos, lo tomo el profe como el país, ¿no? No solo no honrás las deudas, sino que también no honrás tus leyes.
Claro. Bueno, o sea, ese es el grave problema. Entonces, cuando vos de alguna manera entrás en esa vorágine de endeudamiento externo, endeudamiento interno, endeudamiento con los bancos internos, las LELIC y toda esa cuestión... Es una pelota que no se puede parar, es una luz de nieve que en algún momento alguien lo va a tener que pagar. No es inocuo esto, no es inofensivo. Esto en algún momento va a generar un descalabro. Por eso digo, sea quien sea, yo no sé si dolarizar la economía es lo conveniente. Cuando uno, digamos, una de las cuestiones de soberanía que tiene un país es que respete tener su propia moneda, que tiene que haber un acuerdo conjunto. Lo que pasa en Europa con la Unión Europea es que los países perdieron su capacidad de señorío, que es la posibilidad de emitir su moneda, y conjugaron o llegaron a la conclusión de que era mejor para el fortalecimiento del continente europeo tener su moneda única, el euro. Pero hay una responsabilidad enorme de cada uno de los países que conforman la Unión. Acá yo no sé si es conveniente, si dolarizo, el Estado no va a seguir gastando y violentando las leyes, y no va a seguir aumentando el empleo público, y no va a seguir abriendo ministerios, o no va a seguir creando cargos. ¿Qué es el karma? Es decir, vos fíjate que, ¿por qué no hay 8 ministerios? ¿Es necesario 22 o 24 ministerios? Entonces, crear esas superestructuras que vos a veces comentás, de que tiene el cargo director de la coordinación general, de bla, bla,
profe,
bla.
Profe querido, el censo arrojó que tenemos masculinos, tenemos femeninos,
y híbridos.
Los no binarios, sí. Es el 0,5,
creo, ¿ves?
0,002%. Sí. Sobre los 46 millones, 47 que seríamos, no alcanzan las 10.000 personas.
Uh-huh. Vamos a caer en la tiranía de las minorías en cualquier momento.
O sea, no quedamos, no llegamos a 10.000 personas. Y el presupuesto es de 4.200.000 para las políticas de género.
Uh-huh.
O sea, si eso lo dividimos por la cantidad de personas que tienen...
Te da una fortuna.
Y le correspondería a cada uno 460 millones de pesos, más o menos. Por año, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, pagarles 460 millones de pesos por sentirse...
Ahora, si vos me dijeras, las políticas de género, o toda esta cuestión del no reconocerse como tal, y toda la historia esta, generara algún beneficio, o lo mismo que el tema de la mujer, yo insisto con esto, tener... 20 o secretaría, la Casa de la Mujer, el Ministerio, ¿disminuyó en algo el flagelo que sufre la mujer por violencia de género, por los femicidios que hay? Al contrario, aumentaron. Entonces, ¿cuál es la política que está llevando adelante ese ministerio que debe tener un presupuesto enorme, o las secretarías o la Casa de la Mujer? Entonces, no es un problema de nombre, de porque vos acordate... que en la época de Macri decía, no, sacó el rango de Ministerio de Salud y lo puso de Secretaría, vamos a poner Ministerio. ¿Se ganó algo pasando de nuevo a Ministerio de Salud? Más allá de que a lo mejor correspondería que lo fuera, porque originalmente habría un Ministerio de Salud Pública, ¿no? Cuando había 8 ministerios, existía el Ministerio de Salud Pública. Pero, ¿se cambia algo en poner ahora el Ministerio de la Mujer a que haya una Secretaría de la Mujer, nada más?
Profe, en este momento del terremoto de Turquía, Siria, hay 11.000, casi 12.000 muertos.
Sí.
¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos no binarios hay? Hay 11.000 muertos.
Sí.
O sea, el país tiene 47 millones de habitantes. La estadística de repente puede servir para hacer las políticas, ¿no?
Uh-huh.
Para ver...
Para eso sirve el censo, para generar políticas públicas a futuro, saber...
¿De qué política pública a futuro me hablas cuando acá en Tierra del Fuego, acá Melilla, tiene... Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de la gente que vive en Tierra del Fuego no tiene... cloacas, no tiene agua, no tiene gas natural?
No tengo el porcentaje, pero es alto seguramente.
Entonces, vos fíjate, entonces, ¿qué me venís con políticas de género a llenarme el Estado de gente que realmente trabaja para quién? Si yo sé lo que necesita la gente.
Si vos, digamos, el censo es una herramienta que a vos te permite planificar a futuro. El problema es que en la Argentina, sea en el gobierno provincial, municipal, nacional, no se planifica, no existe un lugar donde se haga un planeamiento estratégico que vos pienses una ciudad, una provincia, un país a 50 años. Cuando vos, en función de esos datos censales, proyectás una ciudad, un país, una provincia a 50 años, decís, bueno, necesito, la población está creciendo de esta manera, entonces necesito... más escuelas, más hospitales, necesito hacer una planificación de vivienda en serio, pero un plan de vivienda que sea respetado por los por los presidentes o los ejecutivos que vengan. Es decir, el país se tiene que proponer, para solucionar el problema habitacional, hacer 20.000 viviendas por año, por decir un número cualquiera. Bueno, sea el que venga, tiene que promover esas 20.000 viviendas por año para dar una solución habitacional a la gente. Redes de infraestructura, redes viales, redes ferroviarias, sistema portuario.
Ahora vos fíjate de qué me estás hablando, profe, cuando el presidente de los argentinos...
No creen los planes.
No, no. Inaugura una cancha de hockey en la costa.
Bueno, o capitaniza una reja en el Chaco.
¿Una reja?
Bueno, entonces te das cuenta que no se piensa en la gente.
Acá en Melilla están hablando una y otra vez de la obra del hospital. Sí. ¿Qué obra? Hace 3 años que la tenés parada.
Entonces, por eso te digo, si vos no tenés un adecuado plan estratégico, que lo vayas actualizando año a año, porque un plan estratégico no es algo fijo y estático, es dinámico, porque van cambiando las condiciones, pero vos tenés por lo menos un norte. Cuando despreciás el planeamiento estratégico como un elemento que te permite gobernar, porque al fin y al cabo un plan estratégico te permite gobernar, lo mismo que un presupuesto serio. Entonces, vos escuchás que no, la inflación para este año va a ser el 30%, y ves que hay sindicatos que arreglan su paritaria por el 106. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces, empezar a ser serios en las políticas que se formulen, sean políticas sociales, políticas educativas, políticas culturales. Y lo que hay que entender de una vez por todas, que la cuestión de hombre, mujer, híbrido, trans, lo que vos se te ocurra, se te cante, que digas, son personas, son humanos, y por lo tanto, más allá de su condición sexual o de lo como se autoperciba, es portador de derechos. Entonces no importa sea quien sea, poné, si querés, una Secretaría de Derechos Humanos sumamente fortalecida, pero para que defienda realmente los derechos humanos de todos, y no de manera selectiva, no de los mapuches, no de los pañuelos verdes, no de los femicidas. Una Secretaría de Derechos Humanos que realmente se preocupe por preservar los derechos de las personas, más allá de su condición sexual, de su género o como se autoperciba, porque al fin y al cabo es un ser humano, y los derechos humanos son intransferibles, entonces son propios de la persona humana. Cuando se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y después la Declaración de los Derechos, primero la francesa y después la de 1948, No hablaba de hombre, de mujer, de trans, de híbrido, hablaba del ser humano, de la persona humana, y como persona, como sujeto, soy sujeto de derecho. Por lo tanto, no tiene que haber un derecho mayor para una mujer, para un hombre o para un híbrido.
¿Estados Unidos cuánto le costó abolir la esclavitud?
Muchísimo, muchísimo.
¿Y hablaba de hombres, mujeres? No.
Y, digamos, le costó una guerra y hasta... a la entrada de los 60, más allá de los 60, casi entrada de los 70, seguía teniendo problemas de racismo en algunos lugares, ¿no?
Hoy lo sigue teniendo.
No en la magnitud, pero los tiene. En algunas ciudades como Atlanta y en muchos más.
Ahora, contame cómo, porque vos, yo insisto mucho en tu formación docente, ¿no? La que habrás tenido que lidiar en las aulas.
Sí. Sí,
porque
sí.
Yo me pongo en alumno, uh-huh. Y he sido un alumno difícil. Uh-huh. He sido un alumno difícil. Vaya a saber por qué. Pero era un alumno difícil. ¿Vos tenés alumnos difíciles, Julieta? ¿Compañeros difíciles? No nombres. ¿Los tenés?
No. Por suerte no.
Por suerte no.
Somos todos tranquilos.
¿Y qué sería un alumno difícil?
Y que es impaciente. Muy impulsivo.
Impulsivo. Ah, el que molesta, uh-huh. El que no deja que el profe hable, el que está permanentemente haciéndose retar,
sí.
El que permanentemente le hace reír de la clase. ¿No tenés ninguno de esos? Porque no. Hay gente que es difícil. Y profe, ¿cómo se hace como docente para generar interés en la materia en aquellos jóvenes que vienen? Y te estoy apretando, ¿no? Uh-huh. En aquellos jóvenes que vienen de donde vienen. Porque la sociedad de hoy, uh-huh. El joven viene de un hogar diferente a los jóvenes que vos tuviste en el aula. Uh-huh. Imagino,
sí, sí.
Te tiré la pelota.
Sí, sí. Mira, es difícil, pero yo lo que hacía, o por lo menos me costaba, por supuesto. El primer día de clase, el primer día que yo llegaba a un aula, que comenzaba el año, planteaba cuáles eran las reglas de juego. Cómo íbamos a jugar durante el año, ¿no? Entonces, el tema era determinadas normas de convivencia que íbamos a tener, de respeto mutuo entre el docente y el alumno, plantearle de qué manera se iba a desarrollar la materia, de qué manera íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer los trabajos prácticos, más o menos qué cantidad de trabajos prácticos íbamos a hacer. Yo les decía que tomaba lección oral, ya para cuando estaba dando clases, que tomara lección oral ya era todo un acontecimiento, porque nadie quería saber nada. Claro. Entonces les decía, bueno, muchachos, yo voy a tomar lección oral. No voy a venir a decirle hoy tomo lección oral. Convengamos un día. Ustedes me dicen el día que les conviene, de acuerdo al horario que tengan de la distinta materia, y ustedes me dicen los días miércoles o los días jueves si tenía clase con ellos, pero ese día es sagrado. Yo tomo oral 15 minutos y no los voy a mandar a estudiar. Estúdienme del capítulo 15 al 20 y yo... No. Les voy a tomar del tema que expliqué en la clase anterior. O sea, yo lo explico, ustedes lo leen, o con mi explicación le alcanza, con sus apuntes, lo que fuera, yo no me voy a correr de eso. Y así fue, y bueno, y a algunos costaba más, a algunos costaban menos, a algunos canchereaban, este no va a tomar nunca oral, y cuando veía que les tomaba oral, y veía que venía el uno, y después te preguntaban, ¿y profe, usted lo promedia? Sí.
Pero uno más uno es dos, y, lo dividimos y es uno.
Y claro, entonces después entraron y automáticamente los tipos entran, la gente, los chicos entran. Es decir, no es que hay que matarlos, entran. Cuando vos tenés un comportamiento continuo y decir, dice a la clase, decía, no, profe, no, me olvidé de estudiar, no, empecemos. No. Yo, las reglas fueron claras, son estas. Entonces, de a poco entran y se acostumbran y ya lo tienen como asumido. Y después, normalmente a veces, yo permitía siempre que me preguntaran, que levantaran la mano y preguntaran sobre lo que estaba hablando, y a lo mejor los últimos 5 minutos de clase charlábamos de algún tema que a ellos les interesara, ¿no? de algo que tuviera que ver con la materia. A veces me preguntaban cosas que no tenían que ver con la materia y seguíamos adelante con esa discusión, y en la que participaban todos, ¿no? Se trataba de hacer tipo un debate. Yo, por ejemplo, llegué a hacer en el secundario, en el último año, un sistema como la facultad. Yo le decía, entre tal fecha y tal fecha les voy a tomar un examen. Me dicen quién lo va a hacer esa fecha y quién va a hacer en otra fecha. Ustedes me dicen la fecha. No, pero digo, tipo en la facultad. Ustedes ya, muchos van a ir a la facultad.
Acostúmbrense.
Vayan acostumbrándose. Entre tal fecha y tal fecha. Yo no les voy a hacer recordar a ustedes. Ustedes se anotan y me dicen tal fecha. Y tampoco, si no me dicen, no les voy a avisar y van a tener un 1. Es sencillo. Pero ustedes, es su responsabilidad que el día, no sé, 15 le voy a tomar el examen. El que se anotó el 15, le voy a tomar el 15. Era mucho laburo para mí, porque a lo mejor tenía que hacer 3, 4 exámenes diferentes, porque no tomaba el mismo examen. Pero se iban amoldando a esa modalidad. Yo me acuerdo que en algunos años les hacía comprar revistas de cultura, la revista Eño, cualquiera de esas, y que ellos eligieran un artículo, lo desarrollaran, lo explicaran, lo desarrollaran en clase y lo comentaran entre todos. Y muchos eran reacios, no, hasta que, digamos, la insistencia hace que ellos elijan lo que quisieran hablar, de alguna manera mostraba su interés. Y en una revista de cultura general, uno hablaba de arte, el otro hablaba de movimientos sociales, el otro hablaba de... Viste que la revista Año era muy variada, tenía muchos aspectos. Y bueno, leían, comentaban, lo discutíamos en clase, y de a poco, siempre referidos, yo no decía, no, este tema no tiene nada que ver con la materia, no, ¿te gustó este tema? Bueno, desarrollalo y explicarlo, fundamental por qué pensás esto, por qué el autor dijo tal o cual cosa.
Ahora,
creo que esa es la forma.
Ahora, ¿vos crees que eso se podría aplicar en el presente, hoy, como están compuestos? A ver, Juli, sí. ¿Vos tenés profes así hoy?
No, antes sí tenía un profe que era... No, nunca tuvimos un examen escrito, siempre oral.
Pero ya este profe sería raro.
Ojalá tuviéramos uno así.
¿Perdón?
Ojalá tuviéramos uno así, pero no. Capaz que...
¿Pero la... lo decís porque está el presente?
No, no, en serio.
¿Y por qué decís ojalá tuviéramos uno así?
Porque, no sé.
No, está bien.
Igual casi tenemos un igual, que es la profe de portugués, y también está en estudios interculturales. Que es así.
Mira, mira vos, Julieta. Yo única. Pensé que no iba a cuadrar hoy, profe, porque veo que hoy la sociedad es diferente. Y te cuento por qué o a dónde iba mi pregunta. Fíjate que en las últimas décadas se ha ido empobreciendo cada vez más la currícula escolar, donde terminamos con esto, ¿no? Una película de la noche de los lápices y ya está la materia. Uh-huh. Nada más y nada menos que construcción ciudadana. Uh-huh. Lo que será matemática, uh-huh, lo que será lengua, todas, todes, conjugame el verbo, la joda que debe ser esto. El derecho a tener las toallitas que te las tiene que dar el Estado, el derecho a tener la sexualidad que vos quieras, el derecho a la joda misma. Uh-huh. Y encima ahora le dicen, y no van a repetir. O sea, tienen garantizado que acá, dentro de 5 claro. años, al piste, acá tenés. Cuanto más pobre es el intelecto...
Más fácil de gobernar.
Es más fácil de gobernar.
Sí, más fácil.
Ahí está el canje que decís vos. Claro. Ahí está el canje.
Por eso,
o sea, si vos no me votás, no tenés más planes sociales, papá.
Claro.
Y vos no querés perder el plan social.
Sí, sí.
Ahí está el voto. Uh-huh. 10.000 millones de pesos sí. mensuales
sí.
en planes sociales. Uh-huh.
Pero fíjate esta cuestión de la... Que, no sé, habrá que analizar, está bien, pero ¿dónde salen los fondos? Esta cuestión de, ¿te parece siglo XXI? Que se destinen no sé cuántos millones de pesos para eliminar las letrinas a cielo abierto.
No lo van
y
a hacer.
Y el siglo XXI.
Pero no lo van a hacer tampoco.
Estamos en el siglo XXI.
Ese es el humo. Bueno,
sí,
ese es el humo,
por eso
para
te
distraernos
digo.
De lo grave que es que no repitan más los chicos.
Claro.
Ahí tenemos un Baradel que si el gobierno
hasta
que
viene... Hasta venía de los exámenes Baradel, por ejemplo.
Pero si el gobierno que viene... No es populista.
Y Baradel
saca todos los docentes a la calle.
Bueno, lo que pasa que eso también es una cuestión que yo tengo. A mí ningún sindicalista me sacó a la calle. Iba a la calle si yo tenía ganas. De hecho, creo que los únicos, la única vez que me adapté a una medida de fuerza en el colegio fue en la época de Cócaro, ¿te acordás cuando hicieron la carpa abajo de la Casa de Gobierno, en Maipú?
Oh,
bueno,
¿sí?
Que yo iba de noche, para no dejar de dar clases, iba de noche. Entonces me jodía yo, pero iba de noche, y bueno, me quedaba ahí haciendo número hasta... Pero después me desafilié del sindicato, porque a mí ningún sindicalista de turno me va a arriar como una vaca y decirme, hoy hacemos paro porque no sé qué. Voy... Si tengo la convicción del paro. Yo como no nunca tuve la convicción del paro, porque me parece que no tienen que pagar los chicos la inoperancia de los gobiernos y que un docente esté mal pago. No tiene la culpa el chico. Si uno hace el paro, termina perjudicando al chico. Pero bueno, es una discusión eterna, porque después te dice, ah, pero vos bien que disfrutás cuando nosotros conseguimos el 10% de aumento, entonces lo disfrutás y no lo devolvés. Digo, no, yo no voy a devolver nada. Pero de hecho, digo... Hay cuestiones que son, hace algo que le duele al que toma las medidas, no al que es el receptor, en este caso los chicos, de brindar una educación adecuada. No puede ser que hay provincias que nunca tuvieron clase o que han perdido 100 días de clase por paro. Es una locura, porque eso es irrecuperable, es mentira que se recupera en 3 meses o en un sábado. Es mentira, no lo recuperas más. Entonces, es importante la labor del docente y el compromiso que tiene el docente, que tiene que estar bien pago, por supuesto tiene que estar bien pago, pero de alguna manera él tiene que incentivar, alentar el debate. Yo con mis alumnos, yo me acuerdo en el Polivalente Arte, las discusiones que teníamos cuando planteamos algún tema, y a lo mejor no avanzábamos en la currícula, pero sí avanzamos en la discusión y que ellos expusieran sus ideas. Yo a veces todavía me encuentro con chicos y me dicen, ¿se acuerda, profe? Mire que le hacía quilombo, pero realmente me ayudó mucho usted, qué sé yo. Y realmente eso es lo que vale, y que los chicos logren tener un pensamiento autónomo y que puedan justificar por qué. Yo me acuerdo que me decían, ¿por qué querés esto? Sea de la idea que tenga. En la universidad yo tenía chicos que eran ultra acá y discutíamos, qué sé yo, y digo, pero justificame por qué querés esto. No, pero no, justificalo, no me digas por qué. No, justificámelo. ¿Cuál es tu beneficio? Bueno, y eso ayuda a abrir la cabeza. Y no, yo no iba, le imponía lo que quería yo o le imponía mi manera de pensar, porque no se puede hacer eso. La única manera de que cada uno sea autocrítico y demás es alentando el debate. Yo he hecho, mira, en el colegio Sobral hacíamos charlas sobre religión. A mí iban los chicos, mirá que son temas escabrosos, iban chicos que eran testigos de Jehová, y yo no comulgo con los testigos de Jehová, no es mi idea, estoy casi en contra, en la antítesis. Pero sin embargo, un día me dice una chica, profe, me gustaría hablar del tema de religión, de los testigos de Jehová, para que los chicos lo entiendan. ¿Puede ser? Digo, bárbaro. Siempre y cuando no le falte el respeto a tus compañeros. No, quédese tranquilo. Y a los otros les dije, ustedes pregunten todo lo que quieran, pero sin faltar el respeto a la compañera. Se armó un debate genial, y eran chicos de primero polimodal. No estoy hablando de tercero, primero polimodal.
Debate, Juli, en la escuela, ¿hay debates entre ustedes? ¿Hay debates en alguna materia?
En portugués, nomás.
¿Portugués?
Sí.
Pero bueno, es un tema de debate. Uh-huh. Tírame un tema de debate.
No me acuerdo.
No, bueno, está bien, no, tampoco te sientas presionada. Martín, buen día.
Buenos días, qué lindo estar con la niña aquí otra vez y con el profe, estar enfrente del profe, la verdad que siempre me gusta escucharlo. Y me hace recordar mucho a una profesora que tenía de ciencias políticas, que era muy similar a su forma de hablar, y que por ahí no, en sus clases no se mantenía lo que la currícula debía ser, pero sí, teníamos un debate impresionante, pero impresionante. Y siempre llevaba gente, nunca pudimos saber cuál era su ideología política, que eso era hermoso en ella.
Claro.
Porque todo era, no sé, vos le tirabas una idea y te decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Lo mismo que estás diciendo vos ahora, igual.
Sí, sí.
Y era un curso que éramos 30, que era un curso bastante complicado de mantener el orden, y en la clase de ella entraba y no había un ruido.
Sí, sí.
Entonces era perfecta la clase. Creo que fue una de las mejores clases que tuve con esa mujer, era extraordinario escucharla hablar en todo. Uh-huh. Y nos cambió mucho la cabeza.
Sí, yo creo que ese es el rol que debe tener el docente, ¿no? De abrir la cabeza, de que uno piense lo que piense, justifica y esté convencido de lo que piense, pero no porque me lo dijeron, no porque sí, no porque mi papá, no porque por un plan, sino que esté convencido de que esa idea, esa postura política, lo que fuera, está convencido de llevarla adelante y está convencido de defenderla, porque si no es fácil.
Sí, muchas veces nos pasa que hasta mantenemos una ideología política por herencia familiar.
Por herencia.
Decir, bueno, el abuelo era peronista, claro, papá es peronista, yo no puedo ser radical.
Vos fíjate que hoy en día muchos chicos se dicen peronistas y vos le preguntás quién fue, qué hizo Perón, qué dejó de hacer Perón, quién fue Perón. Estos muchos chicos que son de la Cámpora, ¿quién fue Cámpora? ¿Qué hizo Cámpora? ¿Qué hizo de malo o qué hizo de bueno Cámpora? ¿Cuál es el mérito de Cámpora para llegar a ser presidente?
Te diría que casi que pones a Cámpora en una imagen enfrente y hasta algunos van a dudar quién es Cámpora.
Bueno, entonces, eso es lo que hay que tratar de rebatir. De que si un chico es de la Cámpora, por lo menos sepa quién fue Cámpora. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cuáles fueron sus virtudes? ¿Cuál fue el mérito que tuvo para llegar a ser presidente?
Profe, dame un toque nada más. Julieta, ¿quién fue Cámpora?
No sé.
Gracias, profe. Decirle quién es Cámpora.
Cámpora.
El tío.
El tío Cámpora. Fue presidente, electo presidente cuando terminó la dictadura, antes de la dictadura, en el año 73, fue electo presidente. Perón estaba proscripto y Cámpora había sido durante muchos años su delegado personal. Era como Perón no podía volver a Argentina por el exilio. Cámpora era su, primero fue Daniel Paladino y después fue Cámpora, su delegado personal, y era el que le manejaba sus asuntos acá. Como él estaba proscripto, Perón dijo, la fórmula es Cámpora Solano Lima, a dedo, sin elecciones internas, sin nada. Y bueno, así fue el mérito de Cámpora, fue, fue presidente creo que 40 días o 50 días, fue ser delegado de Perón en la Argentina, y después fue uno de los artífices que abrió las cárceles para liberar a presos políticos que no eran tan políticos. Después renunció y después, en esos años, es la época quizás más sangrienta de la Argentina, con todo el tema de la subversión, la guerrilla y todas esas cuestiones, que realmente se remonta, porque todos hacen una síntesis de la situación subversiva del terrorismo a partir del gobierno militar, del 76 al 83. Y en realidad hay que remitirse a fines de los años 60, 69, 68, todos los 70. Y lo que hay que decir que realmente en muchos casos las Fuerzas Armadas actúan por decreto presidencial. No fue por que un general se levantó, vamos a joder, vamos a matar gente, no. Que hubo abusos, sí, pero fue una decisión presidencial, un decreto de aniquilar al enemigo subversivo, y en el lenguaje militar, aniquilar tiene un significado, que a lo mejor no lo tiene en el ámbito civil. Entonces, Cámpora de alguna manera contribuyó al desorden que tuvimos luego en los años 70.
Y ahora es la cara de la bandera de la supuesta, no sé, democracia,
claro,
moderna.
Claro, es una... Pues fíjate que atrasamos 50 años, claro. Estamos de vuelta.
Ahora, vos decís atrasamos 50 años y recién cuando le contaba la historia a Juli, pensaba en repetir la historia, ¿no? Cristina eligió a Alberto.
Claro.
Para que Alberto haga algo muy parecido, ¿no?
Uh-huh.
Abrió las cárceles, dejó a los delincuentes en la calle, sub excusa de la pandemia.
Uh-huh. Pues si uno
en otros países, no, en otros países no llegaron a tanto.
Si vos me decís, ¿qué mérito tuvo Alberto para ser presidente? No fue como otros.
¿Qué mérito que tuvo Cámpora?
Por eso.
¿Qué le diga?
No fue que fue gobernador, intendente, no sé, senador. No. Fue un jefe de gabinete y rosquero. Porque era rosca política, Alberto Fernández. Era lobista, rosqueaba, no administraba, no hacía nada. Entonces, ¿qué puedes esperar de Alberto Fernández?
Profe, yo sé que te tenés que ir, pero soy egoísta porque es un placer escucharte.
No sé si tanto, pero bueno.
Aprendemos mucho.
Ahora, vos fíjate que hoy no íbamos a hablar de esto, teníamos otros temas para hablar.
Uh-huh.
El profe, siempre me estoy acordando de Martín Chávez, del negro, porque pasaba que cuando llegaba Martín no teníamos tema.
Uh-huh.
O sea, el tema surgía en la medida que nos poníamos a hablar. Y a vos, con vos, postal, honestamente, hoy el tema, que no es para todos, porque estamos de vacaciones, estamos todos distendidos, y la sesión que hay en el Consejo Deliberante es una sesión casi como decirte una complementaria, ¿no? Porque es darle la ordenanza a aquello que ya la carta orgánica
también
dijo.
Pero
que hay.
¿Sabes cuál va a ser la importancia de la ordenanza? No la del viceintendente, que ya el tema es que yo tengo la intriga, porque fue mandato de la reforma, ¿cómo van a compatibilizar la preferencia con la cuestión de género? Si es que, digamos, es incompatible, es imposible de llegar a un acuerdo. Van a tener que eliminar la preferencia, porque si quieren mantener la preferencia y la paridad de género, en alguna de las dos se va a vulnerar. Y yo no quiero que se vulnere mi mi posibilidad de elección. Si yo elijo a Juan, quiero a Juan, no quiero a Juana.
Tenés dos minutos para desarrollar. Vamos a elecciones.
Sí.
En el Consejo Deliberante, más allá que sean 7, 9, 15, lo que tenemos es la posibilidad de la preferencia.
Sí.
¿Cómo, cuál sería el problema que va a surgir entre la preferencia y ese y esa paridad de género que entendieron que debe tener en el Consejo?
Primero, yo creo que es absurdo esto, porque para mí la paridad de género estaba garantizada en la anterior Carta Orgánica y en la forma del sistema electoral municipal. De hecho, vos tenías un hombre y una mujer y un hombre. Y la preferencia, es decir, la voluntad de la gente de la ciudad de Ushuaia, hizo que siempre hubiera quizás más hombres que mujeres, pero estaban los dos en las mismas condiciones. Si las mujeres de la ciudad no votan a la mujer de la ciudad, o los hombres de la ciudad no votan a la mujer de la ciudad, es un problema de elección, porque me cae mejor, porque es mejor persona, porque es más honesto, por lo que fuera. Ahora, si se mantiene la preferencia y se quiere respetar la paridad de género, Juan va a tener 500 preferencias y Juana 400 o 300, pero como tiene que ser un hombre y una mujer, Juana lo va a superar a Juan y va a ser concejal. Y de alguna manera está violentando, está vulnerando mi derecho a elegir.
¿A qué hemos llegado?
Digamos, no sé si se entendió.
Perfecto, pero...
Entonces,
Martín, si dice que hemos llegado. Esto se votó el año pasado, ¿sí? Señores.
Y bueno, pero porque hay una cuestión de desconocimiento, porque la verdad, insisto, en la anterior, por eso te digo esta cuestión del feminismo y toda esta historia, que las mujeres son personas y gozan de los mismos derechos que los hombres y que los trans y lo que vos quieras, es no entender cómo funciona el sistema de preferencia. Y en el sistema de preferencia que había, con la vigencia de la anterior Carta Orgánica, el derecho de la mujer a acceder a una banca estaba garantizado al igual que un hombre. Dependía de la voluntad de la gente. Si la gente quería un consejo deliberante de 7 mujeres, iba a tener un consejo deliberante de 7 mujeres. Si quería uno de 7 hombres, iba a tener uno de 7 hombres. Si quería mitad y mitad, tenía la oportunidad de hacerlo.
Lo termina siendo hasta más sano.
Claro. Claro, esto es una locura, porque va a vulnerar... Yo te digo la verdad, si mantienen la preferencia y el tema de la paridad de género, a concejales no voy a votar. ¿Para qué? Si no van a tener en cuenta mi decisión o mi voluntad. No voy a votar concejales.
Muchos no vamos a votar concejales.
Porque en realidad, que hagan lo que quieran. Total, es lo mismo que te digan...
Sí,
si no se va,
acomodan y...
Claro, si no se va a respetar tu voluntad.
Yo comparto el no votar concejales si me hacen esto, ¿no? Si pierde sentido mi voto, si pero no lo van a respetar.
Absolutamente, no se respeta. Es así, porque tiene que, por la paridad de género, si un hombre fue más preferido que una mujer, ¿por qué tiene que subir la mujer? No entiendo yo eso.
Por eso, no se va a respetar.
No se va a respetar, excepto que eliminen la preferencia y digan la lista sábana.
Ahora, si no se va a respetar el voto popular, yo no voy a votar. Bueno, pero eso no es dejarle la casa vacía para que
ellos... ¿Para qué vas a votar si tu preferencia no va a ser tenida en cuenta?
También es cierto.
¿Para qué vas a perder tiempo en ir a votar a un concejal que a lo mejor vos lo preferís porque es un tipo honesto, porque... por lo que fuera? Y de golpe, cuando tiene 1000 preferencias y... Ah, no, pero por el cupo... tiene que entrar esta mujer que tiene 700.
Claro,
y queda afuera
por más que lo haya votado.
Claro, y al no ir a votar, en el caso de que seamos mayoría quienes no nos presentemos a votar, ¿no es dejarle la casa vacía para que hagan lo que quieren?
Está bien, Luis, pero...
perdimos la democracia en la ciudad.
Está bien, pero vos decime cómo... Por eso te digo, el problema es que no van a poder compatibilizar la preferencia con la paridad de género. Van a tener que abdicar en algo, y yo creo que van a abdicar en la preferencia. Van a decir, se acabó la preferencia, lista sábana completa, un hombre y una mujer, y chau, vos no vas a poder preferir más. Si no, es incompatible.
Es incompatible, ¿no?
No hay forma. Sí, sino que algún concejal genio,
claro,
me explique cómo hace para que venga algún concejal cualquiera, o que llame y que me explique, me desasne y me diga que se va a respetar mi preferencia respetando la paridad de género. Tú me lo expliques.
O sea que estando de vacaciones, cuando toda la gente está distendida, relajada, vacacionando, es el momento ideal para eliminar la preferencia.
Si no fuera, digamos, si no fuera así lo que yo digo, que llame algún concejal, algún, ¿cómo es?, asesor, y me explique. A lo mejor yo estoy equivocado, y me desasna y le digo, la verdad que tenés razón, no tuve en cuenta esto. Que me llame y me diga, van, a mí no me tiene por qué llamar, que llame a la radio. Y a los oyentes les explique, porque al fin y al cabo a mí no me tiene que explicar nada, le tiene que explicar a los oyentes.
Los si
no
oyentes se queden lo que están yo... enterando que hoy es el día que se va a dejar de lado, se va a eliminar la preferencia.
Y yo creo que sí, porque insisto, no pueden compatibilizar eso. Sería burlarse de la voluntad de la gente.
Profe, no, te quiero un montón, sé que te tenés que ir.
Bueno, será la próxima semana.
La familia te reclama.
Me reclama mi nieta.
Un placer.
Igualmente, saludos.
Gracias por estar.
Hoy, mira, estos días se cumplen 31 años que estoy acá en la ciudad, mira.
Así no.
Que... El 11 de febrero
de 1992. ¡Wow! ¡Qué bien!
Era otra ciudad. En esta época apareció un pueblo fantasma. No había nadie.
Y me imagino la nieve. Nevaba de otra manera.
Nevaba. Y no llovía de esta manera.
1992. Profe, te aprecio un montón.
Yo también, Luis.
Gracias por estar.
Un saludo para vos y a la audiencia.
Y feliz cumpleaños.
Gracias.
Porque estar juntos nos potencia.